Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Está preparado,
señor ministro
de armas. Estoy
perdiendo mis sueños. Millones de mexicanos.
Decida, participe.
El grupo Politécnico Nacional.
¡Chinapa vive y vive!
Esta decisión se tomó por interés nacional y bajo el más alto criterio de seguridad para nuestro país. Esto es una decisión soberana en atención a la Ley de Seguridad Nacional y por una determinación del Consejo de Seguridad Nacional. Estos delincuentes de alto perfil, que aún privados de su libertad, continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad.
La única persona que tuvo acercamiento con nosotros cuando las campañas del 2011 y noviembre del 2011 para la gobernatura de Michoacán fue la señora Luisa María Calderón Hinojosa, por medio de un señor que jugó la diputación por el distrito de Pasingando K, Francisco Javier Girón del Toro.
La decisión es por la seguridad de nuestro país. Son decisiones soberanas. No tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones. Entonces, la decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país. Son decisiones soberanas.
Esencialmente, y a riesgo de reduccionismo, pero esencialmente son cuatro grandes pilares, cuatro grandes ejes. El primero es la autonomía y la independencia de las autoridades electorales. El segundo es la creación y preservación, diría yo, de condiciones de certeza, así como las garantías procedimentales que permitan la emisión y el respeto del voto libre. La tercera tiene que ver con los mecanismos que permiten una competencia equitativa entre los partidos políticos. Y la cuarta son aquellos procedimientos que permiten no solo la inclusión de distintas fuerzas políticas en el juego institucional, en el juego electoral, sino también la representación de esta pluralidad de puntos de vista en los espacios de decisión colectiva, es decir, concretamente en los congresos, el de la Unión y el de los estados.
Claro, ellos se sienten superiores, se sienten que están por encima del pueblo de México y que debe considerarse su opinión como algo especial, ¿no? Pueden participar como cualquier otra persona, ni son más ni son menos. Como cualquier persona pueden tener su propuesta de qué debe incluirse en esta reforma electoral que estamos planteando. Llama la atención, uno, Lorenzo Córdoba y Ugalde en particular, que hablen de autoritarismo.
La respuesta a tu pregunta, Héctor, es tajante. Sí tendremos capacidad para modificar la iniciativa que se nos presente, si es que eso ayuda a la vía democrática del país. Para mí lo deseable, Héctor, es que logremos consensos.
Claro que no les hacemos caso, nada más faltaba que hiciéramos algo contrario a lo que es nuestra convicción. Si ejercemos la mayoría que tenemos, la visión de país que tenemos, el proyecto de nación que impulsamos.
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Maciosare, la barra de análisis de los medios públicos. Este espacio es una coproducción de Canal 11 y Canal 22 y vamos a realizar un análisis sobre los temas de coyuntura. Soy Violeta Vázquez Rojas, lingüista, y les doy la bienvenida a mis compañeros, compañeras de mesa que nos acompañan este día. Daniela Barragán, periodista en Sin Embargo.
Hola Violeta, buenas noches. Nancy Cort, buenas noches a todos y todas.
Hola, Kurt Hackbarth, escritor y periodista.
Buenas noches, aguantando la lluvia para llegar acá.
Muy bien. Y nos acompaña también Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea.
Buenas noches a la audiencia.
Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de dos temas. Está la extradición de 26 capos a Estados Unidos y también el tema de la reforma electoral y los pluris de la discordia. Vamos a contextualizar el primero de ellos, que es esta extradición que anunció hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en una conferencia expresamente para el tema. Se informó que se trasladó a 26 generadores de violencia que se encontraban recluidos en centros federales de readaptación social, también en centros penitenciarios de la Ciudad de México y uno de un centro penitenciario de Baja California. Y fueron trasladados a bueno, a los respectivos centros en Nueva York, Virginia, Arizona y California. Los delitos por los que fueron acusados, bueno, estaban acusados y por lo mismo encarcelados, fueron tráfico de drogas y personas, homicidio, posesión de armas de fuego, lavado de dinero, delincuencia organizada. Y bueno, la manera como se presenta esta decisión, que puede ser criticada por algunos y digamos reconocida por otros, es que se trata de una decisión soberana tomada por el Consejo de Seguridad Nacional. Entre los criminales que se trasladaron se encuentra Miguel Ángel N., conocido como el Z-40, cuyo proceso había sido pospuesto en 79 ocasiones, Oscar N., alias el Z-42, cuyo procedimiento fue pospuesto en 54 ocasiones, y bueno, ellos eran responsables de haber asesinado a una más, bueno, casi dos decenas de servidores públicos, trabajadores de centros penitenciarios. Todas las personas trasladadas contaban con orden de extradición y participaron en esta acción 988 elementos de la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad y el Consejo Nacional de Seguridad Nacional. El Estado mexicano, una de las cosas que negoció es que no se fuera a aplicar la pena de muerte para estas personas, pues en, digamos, observando los derechos humanos que se respetan o las leyes que se respetan en este país. Sin embargo, muchos de ellos sí son, pueden estar sujetos a cadena perpetua. Bueno, este tema creo que se vincula también con otro tema anunciado hoy, también ayer, perdón, sobre la reducción de la tasa de homicidios en este mes de julio respecto a lo que se había medido en septiembre de 2024. Hubo un descenso de 25.3% en los homicidios, lo cual representa 22 homicidios diarios menos. En algunas entidades, que son las que suelen agrupar el mayor número de homicidios en el país, los descensos fueron bastante más drásticos. Y entonces, el mensaje que trata de poner en la mesa la Presidencia de la República y a través de, bueno, el gobierno federal en general, es que esta estrategia coordinada de cuatro pilares que la presidenta ha hablado bastantes veces, está rindiendo frutos, pero pues también tiene que haber acciones muy contundentes, ¿no? como la extradición de estos 26 capos, que se suma a la extradición de los otros 29 que sucedió en febrero. Uh-huh. ¿Qué opinan, Daniela? ¿Cuál es tu opinión al respecto de este tema?
Pues de entrada, este dato de la reducción de homicidios, pensaba al igual que, por ejemplo, el dato de pobreza que se presenta hoy, que también tiene una reducción. O sea, son cifras que uno tiene que celebrar, que tiene que dar por sentadas y que así tiene que seguir, ¿no? O sea, te habla de una estrategia firme que está rindiendo resultados y que, bueno, quien no se alegre por eso, no sabemos qué tenga realmente en la cabeza o cuáles sean sus intereses, pero esas siempre son noticias buenas. Eso por lo que tú mencionabas, Violeta, de la reducción de homicidios e insistir en que esperemos que así se mantenga, porque es muy necesario para el país. El reto de la inseguridad para ese segundo gobierno de Morena es importante, ¿no? Y también ya se tienen que dar muestra de que la estrategia sí cambió y que sí está dando resultados. Entonces ahí pues suma un punto el gobierno federal. Sin embargo, respecto al tema de este envío de este grupo amplio de delincuentes, creo que deja y abre otros asuntos que también son importantes. Por ejemplo, la presidenta hoy en la mañana dice a la prensa en la conferencia en la mañanera del pueblo que este envío de narcotraficantes no forma parte de los acuerdos de seguridad celebrados con Donald Trump. Y puede ser correcto, sin embargo, está en ese contexto, ¿no? Esta extradición. Entonces, sí o sí se tiene que entender dentro de ese contexto. Estados Unidos apenas hace 24 horas declaró como a 30 de 32 entidades de este país en alerta para sus habitantes por terrorismo.
lo repito, son Estados Unidos declara esta alerta de 30 de nuestras 32 entidades, ¿no? Porque también es algo que hemos abordado mucho en esta mesa, las acciones de, pues sí, un tanto de provocación de Estados Unidos hacia México son constantes, y aunque el turismo de estadounidenses a México es altísimo, pues todavía Estados Unidos dice que hay terrorismo en 30 de las 32 entidades del país. Le sumo, por ejemplo, otro factor, que ya hace más de un año que seguimos esperando información, por ejemplo, de la detención del Mayo Zambada, de acuerdo con lo que se ha dicho públicamente, ¿no? Que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se estaban esperando detalles. Es un pendiente que le hereda el presidente López Obrador a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque de acuerdo con lo que se ha hecho público, seguimos todos a la espera de saber cuáles fueron los detalles de esa detención. También creo que pues abre como una duda por parte de muchas personas, me incluyo, de si el Estado mexicano quizás está renunciando a abrir procesos a estos delincuentes, ¿no? Se supone que antes se decía, no, es que cómo los vas a juzgar aquí porque tienen de su lado el Poder Judicial. Bueno, ya se renovó el Poder Judicial. ¿Cuándo van a venir estos procesos, ¿no? De la lista que tú leías, Violeta, por decir dos nombres. El Z40, ¿no? Que fue el líder del grupo de los Zetas, el grupo más sangriento de la guerra contra el narcotráfico de Calderón, que mató migrantes, que asesinó mujeres con un salvajismo tremendo. O sea, estamos renunciando a un juicio a ese grupo que tanto daño causó. O, por ejemplo, uno de los que más llamó la atención, la Tuta, ¿no? Fue líder de la familia michoacana, de Caballeros Templarios, también ahorita se está intentando atacar la extorsión, y pues también es la renuncia, la entrega de este personaje. A mí me genera dudas, y cierro con esto, ¿no? Lo que dice Omar García Harfuch en la conferencia es que tenían conocimiento de que seguían operando desde dentro de las cárceles. Bueno, ¿qué se puede hacer? O sea, la Tuta no tenía 2 años en prisión, ¿no? Ya viene detenido desde hace bastantes años, entonces son procesos que se dejaron ahí, que no se atendieron, ¿o qué pasó? Creo que a pesar de que se hace una conferencia específicamente para el tema, quedan muchas dudas.
Sí, quisiera retomar algunos de los puntos de Dani. Pues empiezo también celebrando la reducción anunciado hoy en homicidios, ¿no? De 25%, es obviamente un gran avance, ¿no? Hubo la pregunta al principio, durante la campaña, si el presidente Sheinbaum iba a poder replicar su éxito en cuanto a crimen aquí a nivel de la ciudad, uh-huh, al país, ¿no? Donde el resto del país hay condiciones muy diferentes que en la Ciudad de México, y el resultado, pues, en esos primeros 10 meses, pues, la respuesta parece ser un sí rotundo, ¿no? Celebro eso, ¿no? Regresando al tema de la conferencia de hoy, yo pues saqué unas 5 preguntas que quiero pasar muy rápido por ellas para ponerlas sobre la mesa, ¿no? Tanto la presidenta como el secretario Harfuch han dicho que esto de la extradición u expulsión trata de una decisión soberana, ¿no? Entonces mis preguntas van un poco en ese sentido, ¿no? Número uno sería, ¿cuáles son las implicaciones para la soberanía mexicana que esos criminales sean procesados en Estados Unidos y no en México, ¿no? Creo que ya empezaste a hablar un poco de esto, y nada más para ampliar un poco el tema. Porque se sabe que una vez que esas personas están en Estados Unidos, están sirviendo a los propósitos de Estados Unidos, tanto jurídicos como políticos, en los casos de los fiscales que están buscando, pues, titulares y avanzar sus carreras, ¿no? Entonces, no necesariamente, pues, representa los intereses de las víctimas aquí en México, ¿no? Pues un buen caso es un ejemplo es eso de Vicente Zambada, ¿no? El Vicentillo, ¿no? Pues el Vicentillo estaba enfrentando, se suponía, cadena perpetua, que luego se redujo a 15 años porque fue muy cooperativo, cooperó mucho con los Estados Unidos, ¿no? Con los oficiales de Estados Unidos, y luego fue liberado en 2021, fue liberado y por ahí anda, ¿no? En situaciones muy poco claras, ¿no? Hay que pensar en eso también, ¿no? Una vez que alguien está extraditado a Estados Unidos, pues ya está en el sistema de Estados Unidos y sirve a los propósitos de Estados Unidos, ¿no? Pregunta número dos, ¿Cuáles son las implicaciones de estar usando la ley de seguridad nacional en lugar de la ley de extradición y el tratado de extradición que existe con Estados Unidos? Es decir, hay un proceso de extradición. Entiendo por qué. Es por todo los bloqueos del Poder Judicial y todos los amparos, ¿no? Entiendo por qué lo están haciendo, ¿no? Pero en este caso, esas personas contaban con órdenes de extradición. Existe un proceso por eso. ¿Cuáles van a ser las implicaciones? Porque justamente el fiscal Gertz dijo que pues vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Dijo eso hoy en la conferencia. Pregunta tres, muy brevemente. ¿Por qué no se puede impedir que esos criminales sigan delinquiendo en las cárceles, ¿no? Dice que pues tienen que otorgarles las visitas por cuestiones de derechos humanos, pero es decir, tienen las manos atadas en las cárceles, no pueden hacer nada para impedir que sigan haciendo cosas delictivas dentro de las cárceles. Me pareció que faltó algo de explicación ahí. Pregunto número cuatro, en el contexto del dron que estaba hoy pues sobrevolando en el Estado de México, ¿qué puede ser un dron de Estados Unidos que no puede ser un dron mexicano? Es decir, ¿para qué utilizar esto de un dron de Estados Unidos? Y si realmente creemos que el propósito de Estados Unidos cuando recopila esa información es puramente altruista, o si Estados Unidos no va a usar esta información recopilada para sus propios propósitos. Mi pregunta es esa, ¿no? Y la última pregunta es, si todo esto está pasando en el contexto de las negociaciones con Trump, están negociando un tratado de seguridad, están negociando el tema de aranceles, quieren negociar un acuerdo muy ambicioso, si Trump es un locutor de confiar, porque sabemos cómo es Estados Unidos históricamente, Trump peor, y sabemos que Trump tiene esta tendencia de pedir, exigir, y luego patalear de todos modos, es decir, darle la patada de todos modos. Esas son mis preguntas, nada más para ponerlo sobre la mesa.
Pues ya no me queda tiempo, oigan. Se acabaron el tiempo. No, bueno, primero sí decir que es muy positivo pues cómo está materializando la presidenta esta búsqueda de la paz a nivel nacional. Hay que recordar que el presidente López Obrador logró en esta ascendencia que venía en los gobiernos primero de Felipe Calderón y luego de Enrique Peña Nieto en los homicidios, el presidente López Obrador logra detener esta ascendencia un poco, sí, atendiendo las causas, pero también y superando esta falsedad de la oposición de decir que abrazos no balazos, era como renunciar al papel del Estado mexicano en justamente enfrentar la criminalidad. Pues no, en realidad es que se cambió la política y ya no era mátalos en caliente, ¿no? Que es un poco la política que impulsó el propio Felipe Calderón. Y respecto de esta entrega de los 26 narcotraficantes y generadores de violencia, pues hay mucho que decir. Quedan 54 segundos, si les parece, yo los les propongo que regresemos para abundar un poco, porque sí, pues claro. En 30 segundos no voy a poder decir nada.
Sí, podemos seguir hablando un poquito de esto en el siguiente bloque. También tenemos que hablar de la reforma electoral. Creo que también, nada más respondiendo a las preguntas de Kurt, creo que la soberanía no es solamente tomar decisiones autónomas, sino también saber plantarse en la cooperación. Entonces, de alguna manera, creo que también por ahí va el planteamiento de la decisión soberana, ¿no? Que es una manera de cooperar con otros países desde, obviamente, decisiones para el interés nacional. Regresamos después de este corte, continuando con este tema.
La soberanía se ama y se defiende.
Macio Sare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22.
Canal 22. Macio Sare.
Bueno, regresamos con este tema de la extradición de 26 grandes generadores de violencia y estábamos escuchando la opinión de Nancy al respecto antes.
Sí, creo que quedan muchas lecciones de estas dos entregas porque hay que recordar que en febrero fue la primera, ¿no? Se entregaron 29 generadores de violencia y en este caso se entregan 26. Y aquí las lecciones son, sí, un poco para revisar nuestro sistema de justicia. Es verdad que apenas vamos a estrenar nuestro nuevo Poder Judicial, o sea, el Poder Judicial electo por el pueblo se estrena el 1 de septiembre, no está en funciones todavía. Eso es un punto, y aquí el tema es todo esto que mencionabas, Violeta, de cómo las extradiciones y en general todos los procesos judiciales están viciados, o sea, se les dan beneficios procesales a estos criminales por la presunción, por una parte puede ser corrupción o por otra puede ser presión violenta hacia los juzgadores, ¿no? Entonces, tenemos esa situación de un poder judicial que no responde ante una situación violenta que está viviendo todo el país derivado de la guerra de Calderón contra, supuestamente no, contra el narco, en realidad una guerra social. Eso por una parte. La siguiente lección que nos deja es también revisar nuestro sistema de readaptación social. Como decían las preguntas justamente de Kurt y también que lo planteó Dani, en este caso se habla de que nuestras prisiones pues siguen teniendo fallos. No olvidar que justamente en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, el sistema de readaptación social a nivel nacional pues empezó a privatizar, y eso forma parte de los problemas que se siguen arrastrando, donde incluso participaron corporaciones mediáticas, ¿no? En estas privatizaciones del sistema de readaptación social. Entonces, la lección es que sí, o sea, no se les va a vulnerar sus derechos humanos, porque en efecto nadie está pidiendo que no tengan visitas, pero si estas visitas sirven para que ellos sigan generando violencia, pues evidentemente si se quiere construir la paz, pues esto no puede seguir sucediendo. Aquí el tema es que el Estado está renunciando a juzgarlos aquí, a condenarlos aquí, a que paguen aquí sus deudas, y después, ya una vez que hayan saldado esa deuda con el pueblo de México, al cual han lastimado por la vía violenta, ¿no? Porque al hablar de generadores de violencia, lo que significa es que asesinan, violan, cometen secuestros, todo lo que hoy refirió el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Entonces necesitamos también fortalecer, o sea, no solo el Poder Judicial, ser vigilantes como pueblo, como sociedad, y también las autoridades, ser vigilantes a ese Poder Judicial de que no se vuelva a corromper o que no lo vuelvan a doblar por miedo. Porque claro, puede ser plata o plomo el tema aquí en estas circunstancias, sino también el tema de nuestros centros de readaptación social. O sea, ¿qué vamos a hacer con esos centros de readaptación social si no son capaces de ser recintos pues para enfrentar a estos criminales con la, digamos que con la pena de encarcelamiento? O sea, no puede ser que nuestra solución sea entregarlos a Estados Unidos. Sin embargo, sí hay que revisar que estos generadores de violencia pues seguían cometiendo desde la cárcel secuestros, asesinatos, extorsiones, porque los ordenaban. O sea, ellos daban estas órdenes desde ahí. Entonces, un poco por la situación que vivimos y otro poco por las presiones de Donald Trump. Recordar que en su última comunicación Donald Trump dijo que iba a haber medidas no arancelarias de parte de México. Estas pueden ser las medidas no arancelarias, puede ser parte de esa presión política. Y lo último que sí me parece muy importante tiene que ver con estos intereses de los que hablaba también Kurt, que Estados Unidos presiona con estos envíos a México. O sea, ¿de dónde sale esta filtración de la lista de Marco, la lista de Marco Rubio? Pues también de esta entrega de los primeros 29 capos. Entonces, Estados Unidos, a ver, nunca va a ser un socio comercial confiable ni un vecino amistoso. Y eso tenemos que entenderlo, pues casi siempre por las malas. O sea, porque siempre se impone por las malas. Entonces sí, me parece oportuno que entre toda la sociedad, y ya que estamos todos deseosos de construir la paz, pues que sí atendamos estos temas urgentes para que en el futuro seamos capaces como Estado, el Estado mexicano de juzgar y castigar y que aquí paguen además los recursos que van a entregar allá a Estados Unidos, que siempre son millonarios.
Bueno, yo creo que también con una dosis de realismo hay que aceptar que este tipo de acciones criminales ejecutadas desde centros penitenciarios solamente son posibles si hay toda una red que lo apoya y lo soporta. Y que quizá no es tan sencillo desmantelar esas redes, ¿no? Y que en ese contexto es que pues se prefiere tomar este tipo de decisiones, ¿no? Pero vamos a ver los mensajes de nuestra audiencia, que aquí tenemos a Rafael Espinosa. Muy buenas noches, Macio Sárez, estimadas y estimados. ¿Los recursos obtenidos por los extraditados pasan al instituto para devolver al pueblo lo robado o se lo apropian los vecinos? Muy pertinente el tema.
Sí, pues generalmente se lo apropia Estados Unidos. O sea, casi nunca lo entrega, aunque ya hubo un caso, hay que recordar que hubo un caso con el presidente López Obrador, donde sí se entregó el dinero y el dinero fue para los deportistas. Pero es un poco la gestión también que haga el propio gobierno.
Roger Medina dice, como no se puede confiar en que el Poder Judicial mantenga a los narcos en la cárcel o donde no puedan dañar a nadie, la presidenta tomó la mejor decisión, alejarlos de corruptos que los puedan liberar. Pues es más o menos lo que decíamos, ¿no? Aunque en la antesala de un Poder Judicial reformado, pues a lo mejor se cuestiona un poco esta premisa. ¿Qué va a hacer Estados Unidos con los delincuentes enviados a su país? Dice Pablo Carrizosa. Pues los volverá a testigos protegidos y los dejará libres. Así son los gringos.
Pues esto fue un poco mi tema, ¿no? Hay que recordar un dato interesante, que en Estados Unidos más del 98% de las condenas penales federales resultan de un acuerdo de culpabilidad. Es decir, casi nunca van a juicio. Siempre negocian algún tipo de acuerdo de culpabilidad a cambio de algo. ¿No? Y por eso sirven esos propósitos.
Estados Unidos sí negocia con terroristas.
¿Sí? Ah, pues claro.
Ah, pero eso ya no
es
tan
duda. Pero nada más no lo
en Estados Unidos consignado.
No hay ni terroristas ni cárteles en Estados Unidos. ¿No? Ah, sí. Nada más es una cuestión semántica, más que nada. ¿No?
Claro. Ahí está el caso de los chapitos. O sea, están súper negociando con ellos, sino que el cártel de Sinaloa es su principal objetivo. Pero en fin, ese es Estados Unidos.
Pues sí, la hipocresía nuestra de cada día. Vamos a hablar ahora de otro tema, que es la instalación del Comité para la Reforma Electoral, que se anunció recientemente y que está presidido por Pablo Gómez. Hay muchos temas respecto a la posible reforma judicial o la reforma electoral que se plantea, y que además nos traen un déjà vu hasta los tiempos de López Obrador, ¿no? Esto que llamamos el Plan C, por el que la presidenta obtuvo una mayoría calificada abrumadora en las elecciones de junio pasado, en realidad es el Plan C porque antes había un Plan B y antes había un Plan A. Y el Plan A era precisamente una reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, diseñada por Pablo Gómez, en la que, entre otras cosas, se eliminaba la figura de diputados plurinominales y en realidad se sustituía por un modelo de listas, ¿no? Había otras implicaciones de esta reforma, relativas, por ejemplo, a las consultas y la revocación de mandato, etcétera. Y como ya sabemos, el presidente López Obrador no tenía la mayoría calificada para que se pudiera aprobar esta reforma constitucional. Entonces se recurrió al Plan B y después, cuando ese Plan B tampoco se pudo aprobar...
No, el plan sí se aprobó, pero lo echó abajo la Corte.
Lo echó abajo la Corte, tienes toda la razón. Entonces fue que vino el Plan C, que fue... todas estas reformas, incluyendo ahora sí la reforma judicial, que se entendió por fin que no se podía reformar nada si no se reformaba primero ese poder, y pues que resultó en el refrendo del apoyo popular al proyecto de Morena en 2024. Entonces, de ahí venimos, y en ese contexto es que queremos hablar de esta nueva propuesta de reforma electoral. Empezamos contigo, Dani.
Cambiamos de chip rápidamente. Bueno, a ver, son varios temas. A mí me llama mucho la atención porque lo que estoy viendo es que esta reforma electoral, que todavía ni existe, eso es también importante decirlo, no solamente va a tener la resistencia de la oposición, y entendiendo la oposición, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, que aunque siempre se quiere poner como muy aparte del PRIAN, siempre termina muy bien alineado con ellos. sino que también la oposición va a estar conformada por gente de los supuestos aliados, que es gente del Partido Verde, gente del Partido del Trabajo e incluso gente de Morena. Esto porque Ricardo Monreal, en su papel siempre muy protagónico, ha dado declaraciones a medios de comunicación, en entrevistas, que me llama mucho la atención. Él dice que va a ser muy difícil que el Verde y el Partido del Trabajo voten a favor de esta reforma. Sabemos que los números que ellos aportan son necesarios para que pase casi cualquier ley que quiera impulsar el gobierno federal. Dice que es muy difícil porque no van a querer ceder sus espacios plurinominales ni tampoco que les toquen el dinero de sus prerrogativas, que serían justo los dos temas que la gente más está solicitando, que la gente más tiene una molestia acumulada de años, ¿no? De la cantidad de dinero que reciben los partidos y cómo es que se ha deformado la figura de los plurinominales. ¿Por qué es eso? Ya no es que lleguen las minorías, es que lleguen la élite de los partidos, de quienes integran los partidos, tienen espacios asegurados y se acabó. Pero Monreal hablaba de eso, ¿no? De que ni el Verde ni el Partido del Trabajo iban a ceder. Y luego saca otra declaración donde dice que nadie pidió una reforma electoral, que en anteriores ocasiones, en anteriores años, las reformas habían salido por solicitud de la oposición, pero que ahora nadie la había pedido. Lo cual nos da todavía más pistas de esta oposición que se va a gestar del lado de los aliados, ¿no? Porque pues se me hace un desconocimiento, que dudo que él tenga ese desconocimiento del movimiento que representa, ¿no? O sea, cómo vas a decir que la gente que aguantó el fraude del 88 no quiere reformar el sistema electoral y de partidos? ¿Cómo le vas a decir a la gente que aguantó el fraude de 2006, que se fue a acampar, que aguantó peleas familiares, que aguantó vergüenzas, porque así los medios empezaron a generar toda esa narrativa de que era una vergüenza estar con López Obrador y hablar de fraude electoral? ¿Cómo le vas a decir a todas esas personas que no es momento de una reforma y que hay que escuchar al PT y al Partido y al Partido del Trabajo? No, o sea, al Partido Verde y al Partido del Trabajo. ¿Son lo mismo? Son muy similares, pues. Pero, o sea, el punto es ese, ¿no? Que poner la atención en cómo, pues ahorita con una oposición tan desbaratada, tan casi inexistente, tan reducida a nada, la batalla que se va a jugar con esta reforma electoral que todavía no está hecha es con los aliados.
Bien. Vas tú, Nancy, porque no quiero que quedes sin tiempo. Y yo voy al principio del tercer bloque.
Bueno, primero decir que esta reforma electoral es un gran consenso social. O sea, llegamos al plan C, como bien enunciabas, Violeta, por ese consenso social, que no se nos olvide, porque ahora están muy activos los opositores, sobre todo los expresidentes del IFE y del INE, que fueron partícipes y en algunos casos operadores de los fraudes electorales, ¿no? José Woldenberg, el propio Ugalde, el Lorenzo Córdoba, Valdés Zurita, todos ellos operaron en diferentes momentos fraudes a la nación por la vía electoral desde sus puestos en el INE y el IFE. Entonces, este consenso nos llevó a tener justamente una presidenta con 36 millones de votos y digamos que este conjunto de partidos que apoyan la Cuarta Transformación con un poco más de 32 millones de votos. Xochitl Gálvez obtuvo 16 millones de votos, ¿no? O sea, digo, para entender qué consenso social traemos con el plan C. Y el plan C también implica justamente el tema electoral. ¿Qué vamos a ver en esta discusión que ya empezó? Primero, que se evite la duplicidad de funciones, porque estamos hablando que tenemos un Instituto Nacional Electoral que nos cuesta mucho dinero, pero además hay institutos locales. Ahí hay una duplicidad de funciones, eso lo puede perfectamente absorber el INE, y el gasto que se hace ahora en estas instituciones, pues que se destine a otros objetivos que tengan que ver más con justamente sacar de la pobreza a las personas. Hoy tenemos cifras muy importantes. 13.4 millones de personas se confirma que salieron de la pobreza con López Obrador, justamente por este reencauzamiento de los recursos sociales, más bien de los recursos públicos, a temas de carácter social, ¿no? Entonces, este dinero que se gasta tanto en el INE como en los propios partidos va a revisión, una revisión profunda. ¿Qué otro tema está en este asunto? Pues la austeridad. Yo le planteaba ayer en la conferencia matutina el caso de Lorenzo Córdoba, incluso presenté un documento, a ver si lo podemos poner la producción, donde se observa que Lorenzo Córdoba cobró hasta la dote matrimonial, ahí lo tienen, ahí dice que en octubre de 2000, pues Lorenzo Córdoba Vianello accedió a esta dote matrimonial por un poco más de 30 mil pesos. Es una solicitud de información que hice hace tiempo, pero viene a cuento porque así se gastaban el dinero, hasta en eso. Les pagábamos hasta la boda, pues, para que lo entendamos bien. ¿Y por qué el pueblo tiene que pagar eso? O sea, eso está a discusión. Necesitamos un uso racional de los recursos, no solo en las instituciones electorales, sino también en los propios partidos políticos. No podemos seguir entregando la millonada a partidos políticos, y aquí alcanza a todos, y por eso hay muchos intereses de por medio. Y los pluris, que sí son la manzana de la discordia, porque eso es el control de los líderes partidarios. Hay que recordar que son figuras que se han corrompido, que permiten la corrupción, incluso un tráfico de favores políticos, hasta en algunos casos se ha hablado de favores sexuales que se pagan por curules. Entonces, este modelo no representa al pueblo, y aquí el pueblo es el soberano. Eso es lo que dice nuestra Constitución, el pueblo de México es el soberano, y entonces todos los que lleguen a al Congreso de la Unión tienen que representar al pueblo. Por supuesto, al PRIAN y Movimiento Ciudadano se les olvida, ellos representan a la aristocracia, a la oligarquía, a los empresarios, ellos se representan a sí mismos, a sus intereses, pero pues por lo menos del lado de los que están con la Cuarta Transformación, que demuestren que realmente representan al pueblo de México y que van a actuar en consecuencia, que no se les olvide que los principios de Morena es no mentir, no robar y no traicionar. Y quienes no voten porque se desaparezca esta figura que solo representa intereses oscuros, van a estar traicionando al pueblo de México, y no va a importar si es un Ricardo Monreal, que lo escuchábamos al inicio de este programa, diciendo que está abierto a que se modifique la reforma que aún no ha llegado para satisfacer a la oposición, que es mínima, el 20% de la población o menos.
Bueno, ya nos dio más tiempo para otras intervenciones. Vamos a continuar con este tema en el siguiente bloque. No se vayan a ningún lado. Quédese en Maciosare.
America Powerful. Maciosare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Maciosare.
Seguimos en Maciosare, la barra de análisis de los medios públicos. Estamos aquí hablando de la Comisión para la Reforma Electoral y lo que esto implica, pues implica que habrá una reforma electoral, y estamos hablando de eso con nuestros colegas Nancy Flores, Kurt Hackbarth y Dani Barragán. Kurt, tu turno de analizar.
Bueno, voy. Ese es un tema que me apasiona. Siempre, pues, soy un poco nerd en eso de estudiar sistemas electorales en diferentes partes del mundo. Y creo que parte de esta emoción, por mi parte, viene del hecho de que yo vengo de un país que tiene un horrendo sistema electoral. Nací y crecí con eso. Es decir, Estados Unidos combina todos los posibles vicios de un sistema electoral de un supuesto país democrático, ¿no? Es decir, elecciones compradas por financiamiento privado sin límites. Cero financiamiento público, básicamente, ¿no? Un monopolio bipartidista que no permite la entrada de nuevos partidos. Una red muy confusa de 50 juegos de leyes estatales. Spots de ataque constantes. Nada de representación de minorías, una amplia posibilidad de hackeo de máquinas y fraudes. no hay que ver más allá de la elección de 2000, cuando pues la elección presidencial fue dirimida por 26 votos y luego dijeron que Al Gore hubiera ganado y George Bush no hubiera asumido la presidencia, y todo un desastre ahí. Todo esto a la manera de decir que es importante que estemos discutiendo eso, es fundamental. Y qué bueno, ¿no? Porque la verdad es que el sistema actual beneficia a Morena. Es decir, lo más fácil es que Morena podría seguir con el sistema como está, porque el sistema actual fue creado por el PRI, ¿no? Para pues, mantener su hegemonía, ¿no? Y eso es lo interesante de eso, ¿no? Porque todo este tema de los pluris y la manzana de la discordia, ¿no? Pues los pluris pues, nacieron en la reforma electoral de 1977, ¿no? Un año después de que López Portillo haya pues, ganado la presidencia sin oposición, ¿no? Después esto, tenemos que aparentar algo, ¿no? Entonces empezaron con esto de los pluris para tener algo de representación de minorías, ¿no? Pero con el tiempo llegó a ser una manera de que la mayoría pudiera acolchonar su mayoría. Y además, pues como bien dices, Nancy, un vehículo para que los jefes de los partidos pudieran tener básicamente un clientelismo sin límites. Otorga un poder enorme a los jefes de los partidos para llenar esto, las listas con su gente. Y de hecho es interesante que en diferentes países que mantienen el sistema de pluris, lo que hacen es que la gente, pues existe la lista de pluris, pero la gente puede escoger las personas que quieren de la lista. No pasan necesariamente los que están arriba de la lista, sino lo que tú quieras de la lista de pluris. Bueno, esto aparte, ¿no? Pero el asunto aquí es fundamental. Hay un clamor público, ¿no? Es decir, ven a los pluris ahí campantes, ¿no? ¿Recuerdan el caso de Paloma Sánchez, entonces diputada, ahora senadora, ¿no? Claro. Soy pluri y a gusto, ¿no? Uh-huh. Su famosa cita, soy pluri y a gusto. Esto ofende. Sí. A la gente, ¿no? El caso de Anaya, ¿no? Que no va a su cita en el reclusorio norte, huye del país, vive la gran vida en Atlanta durante 6 años y solo regresa al país porque es pluri y porque tiene fuero. Eso también ofende. Eso también ofende a cualquier persona con sentido común. El caso de Carlos Romero de Champs, ¿cuántos años estuvo ahí de pluri? ¿25 años?
Además, faltando.
Sí, faltando, además de todo lo que hacía en el sindicato de ahí. Es decir, efectivamente, es un sistema que tiene que reformarse, ¿no? Mi único, pues, humilde consejo desde esta horrenda experiencia de conocer el sistema de Estados Unidos es de no desechar lo bueno por lo malo, ¿no? Claro. Por ejemplo, si quieren reducir el financiamiento de los partidos, entiendo muy bien la exigencia pública de eso, pero en tal caso, ¿cómo se van a financiar los partidos? Porque si se cambia a un sistema de financiamiento particular, los partidos que representan a los ricos siempre van a tener más donativos porque los ricos tienen más dinero para donar a los partidos, ¿no? Entonces, tienen que encontrar una manera de que si los partidos solo van a recibir dinero durante campañas, ¿cómo financian sus operaciones en otros momentos? Tiene que haber más participación o donativos. Es decir, son cosas que tienen que decidirse, ¿no? Esto es una cosa, ¿no? Lo otro, ¿no? Es retomar, yo creo, esta idea de que la reforma tiene que ser en aras de ampliar la democracia en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. Eso quiere decir, en el asunto de consultas, revocación de mandato, reducir este umbral de participación que es necesario, hacer algo por el voto en el extranjero, ¿no? Es decir, fue muy doloroso ver esas largas colas de personas que querían votar en Estados Unidos, de los mexicanos de muy buena fe que querían votar y no pudieron porque la Suprema Corte echó abajo el plan B que iba a permitir que votaran nada más con su pasaporte, porque es muy difícil, como está ahora, tramitar una credencial de elector. Todo el sistema, tal vez, de voto electrónico. Es decir, hay muchas cosas que otra vez me emociona, ¿no? Pero lo que no queremos es replicar situaciones como en Estados Unidos donde el financiamiento público es reemplazado por el financiamiento privado. Claro. Y no hay un suficiente vehículo para representar minorías. No tiene que ser pluris, puede ser por segundas minorías. Hay varias maneras de hacer una representación minoritaria, pero lo que no queremos es llegar a un monopolio bipartidista estilo Estados Unidos, estilo Reino Unido, que realmente crea un sistema tan osificado que no puede ajustarse a nada, ¿no?
Sí, creo que estamos, el núcleo siempre de una reforma electoral es cómo se concibe la representación popular, ¿no? Y los diferentes modelos mediante los que se puede lograr una mejor o una peor representación popular, que finalmente pues es la parte de la democracia. Y creo que en estos últimos años, desde el Plan A a la fecha, ha habido tantísimos cambios en el Estado mexicano. Por ejemplo, acabamos de tener la primera elección sin partidos y sin financiamiento para campañas. Y fue una elección, pues ya lo estamos viendo, digamos, por muchas críticas que recibió, pues es tan exitosa que los ministros van a tomar posesión ya en unos 2 semanas. Eso es algo histórico. Entonces, sí que ha cambiado la relación del pueblo con aquellos servidores a los que elige, ¿no? Llámense representantes en el Congreso o el Ejecutivo o ahora también el Poder Judicial. Por otro lado, también el debilitamiento de los partidos tradicionales y el hecho de que ya la gente no confía en los partidos tradicionales, pues también tiene que llamar la atención sobre por qué se le siguen destinando 7.340 millones de pesos a estas instituciones que ya parece que no tienen ni siquiera plataformas ideológicas suficientes como para representar sectores de la población. Parecen más bien como plataformas mercadotécnicas. Entonces, por supuesto que todo esto llama no solamente a una reforma, sino a una reflexión en la que creo que todos vamos a participar, y por eso el anuncio de una comisión que primero recoja estos sentires y reflexiones y después proponga una reforma electoral me parece que es algo bastante bienvenido. Vamos a escuchar al doctor Martín Sumaya, que nos va a hablar de cómo ha sido recibido este tema en las redes sociales. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, pues nos pusimos a analizar también la conversación en redes, ¿no?, alrededor de la reforma. Identificamos alrededor de 200,000 publicaciones en días recientes y nos fuimos a algunos hashtags principales que hemos encontrado en las redes. Cuando vemos el comportamiento temporal, vemos 3 momentos principales, ¿no? El primer momento es alrededor del 5 de agosto, en donde se da este nombramiento, ¿no?, el nombramiento de la comisión. Luego vemos acá otro pequeño pico alrededor de críticas a Pablo Iglesias y finalmente a Pablo Gómez. Y finalmente vemos este pico en relación a comentarios de Beatriz Pajés, ¿no?, que también seguramente escucharon, que dice que toda esta reforma es para que AMLO se pueda reelegir, ¿no? Que también está...
Ella ya sí, lo tiene todo pensado.
Ya lo tiene todo resuelto, ¿no? En los hashtags vemos los principales, es la reforma electoral, también vemos estos hashtags en contra. En las cuentas, ¿no?, que realizaron mayor amplificación, vemos algunas de las usuales que hemos visto en los últimos meses también, ¿no? Siguen por ahí. En las cuentas que tuvieron mayor alcance, vemos periodistas, políticos, algunos influencers, ¿no? Por acá tuvo una aparición Ricardo Anaya, que también estuvo muy, muy activo en estos días. Y ya cuando vamos a ver las narrativas, ¿no?, qué es lo que se está diciendo, vemos por un lado, pues, menciones a que se instalaron las comisiones, que se hicieron los nombramientos. Vemos también en otra narrativa alrededor, así muy informativa, vemos menciones sobre los foros y las mesas de diálogo, ¿no?, que se han mencionado que uno de los objetivos es buscar consenso entre distintos grupos políticos y sociales. Pues está por acá, ¿no?, consenso. Y también algo interesante es que vemos una disputa de narrativas alrededor del tema en redes, ¿no? Por un lado, ¿no?, vemos pues las críticas, ¿no?, y se ha mencionado por grupos de cuentas opositoras que todo esto es un fraude, que es un circo, que es puro cuento, ¿no? Y han criticado de manera pues despectiva a el impulso de esta reforma. Vemos, ¿no?, también la palabra favorita de la oposición, la de la dictadura, también está acá muy presente. Y algo que hemos visto, que otra narrativa similar a la de la dictadura, es la de el asesinato de la República, ¿no? Ya no solamente es la dictadura, sino...
¡Qué dramáticos!
Ya le hicieron ahí como una modificación, ¿no? Entonces, la República ha sido asesinada por esta iniciativa de reforma, ¿no? ¿Qué otras narrativas vemos del lado de opositor? Vemos también de manera muy interesante que hay un conjunto de cuentas, ¿no?, afines a la oposición que están llamando, ¿no?, a usar la figura de revocación de mandato, ¿no?, en relación a este tema. Bueno, pues al parecer de menos quieren ya participar en otros procesos democráticos, ¿no? Eso puede ser interesante. ¿Qué más hemos visto? Pues las pluris, ¿no? Ya se comentó, son los temas principales, ¿no? Las plurinominales y también el dinero de partidos políticos, y pues también vemos que las califican ahí de maneras pues bastante despectivas, ¿no? Pero pues nos hace preguntarnos como justo cuál es el papel, ¿no?, de las plurinominales en la democracia mexicana. ¿Qué otro tema? Pues vemos también que se menciona, ¿no?, del otro lado de la moneda, que esta reforma es una excelente decisión, que ya era hora de un cambio. Y finalmente vemos pues una serie de expresiones de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum en relación a la reforma, ¿no? Se le da las gracias y pues se le apoya para seguir como impulsando toda esta reforma, ¿no? Pues a grandes rasgos, esto es lo que hemos notado en días recientes alrededor de la reforma electoral, y pues esto algunos meses nos dará también más cosas de qué hablar, ¿no?
Martín, a veces dicen como que el asunto de la reforma electoral es un tema técnico, tal vez seco, complicado, confuso, pero ¿tú has visto que hay como pues mucha participación en el debate en redes, o está limitada a ciertas cuentas?
No, sí es un tema bastante amplio, ¿no? Se ha adoptado de manera así pues natural, digamos, en la conversación en redes. Y mucho del tema ha sido pues lo de las pluris, el dinero de partidos políticos. Y algo que quería mencionar hace rato que me llamó la atención es que en todo este tema de la dictadura ya no solamente se está mencionando a Cuba y a Venezuela, sino también a El Salvador, ¿no? En relación justo...
Ya fue, amigo.
Sí, exacto, ¿no? Justo ahora en relación a las reformas de Bukele, ¿no? Que pues ya el periodo es indefinido, ¿no?
A la gente le gusta hablar de política. Le encanta hablar de política y políticos, y sobre todo si les pones a los plurinominales, ¿no? Porque además generan así unas reacciones, ¿no?, muy así, muy emotivas.
Y habla de la politización del pueblo mexicano.
Hay que también recordar quiénes están integrando esta comisión, pues yo sé que nuestra audiencia ya lo sabe, pero no está de más recordar que está presidida, por supuesto, por la presidenta de la República, pero la integra también la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Merino, Arturo Saldívar, expresidente de la Corte, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores, Ernestina Godoy, la consejera jurídica, y Lázaro Cárdenas Batel, el jefe de la Oficina de la Presidencia. Y yo creo que la presencia de cada uno de ellos también da una señal de hacia dónde va a ir esta reforma, ¿no? Además de, por supuesto, la conducción de Pablo Gómez, ¿no? No sé qué opinan ustedes al respecto y si has visto algo específico.
Sí, es un punto interesante, porque justo en relación al papel de Pepe Merino se ha especulado sobre el voto electrónico, y desde un conjunto también de cuentas opositoras se ve como la parte, ¿no?, el camino, ¿no?, del oficialismo para instaurar también la dictadura.
Bueno, pero es que también... Pepe Merino, o sea, claro, uno piensa, Pepe Merino, máquinas, robots, exacto, ¿no? Pero no, sí, pero también Pepe Merino ha sido, pues, el autor de la simplificación administrativa. Sí, y entonces,
para adelgazar todo.
Exacto, de adelgazar la...
Sí, pero esa es la narrativa que hemos visto, o sea, en relación a esa figura en particular, es lo que hemos visto.
Y quizá lo que tú también decías, ¿no? El agilizar la participación de los mexicanos en el extranjero. Creo que eso también
yo
es parte de las labores.
Yo creo que es un tema tan fuerte, hay una exigencia tan fuerte de eso, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor.
Gracias, Martín.
Bueno, pues yo creo que este tema apenas está empezando. Después de que se instale la comisión, seguramente habrá más foros y más discusiones. La presidenta tiene un sello particular respecto a esta reforma. Ya sabemos que tiene una preferencia muy marcada por eliminar la reelección y el nepotismo, que, digamos, se ha logrado de otras maneras, pero definitivamente esos también van a tener que ser sellos de esta próxima reforma. ¿Quieren cerrar con 30 segundos de reflexión.
Sí, sí, rápidamente, pues insistir en que es una, uno, son cambios que quiere la gente, que no son ocurrencia de la presidenta o lo que van a decir que hay otra herencia, otra obligación que le dejó López Obrador a Claudia Sheinbaum, que no tiene voluntad propia. No, este asunto va más allá de Morena, va más allá de la presidenta. La gente ha aguantado mucho de esa institución que se siente luz en la oscuridad, que han tenido en sus manos personajes como Luis Carlos Ugalde, que de verdad no entiendo por qué lo tenemos como experto en democracia cuando es...
No lo tenemos, lo tiene la oposición.
Pues está en los medios, se le paga dinero público de las prerrogativas.
Los medios son la oposición.
El PRI le paga del dinero público de las prerrogativas para dar conferencias, para dar talleres, para dar asesorías, o sea... pues básicamente sí lo estamos manteniendo, ¿no? Entonces, tiene que cambiar. Y nada de que nadie lo está pidiendo. La gente, sin decirlo, lo ha estado pidiendo porque ha estado aguantando a esa institución que ha estado en contracorriente de la democracia.
Pues muy brevemente, yo recuerdo muy claramente 2006, ya, híjole, casi van a ser ya 20 años. Estuve viajando por el país en ese momento, mientras las campañas, la elección. Y recuerdo las caras de la gente al momento de enfrentar el fraude, ¿no? La frustración, la rabia, el enojo, la impotencia, la sensación de no poder hacer nada. Toda esta exigencia de reformar el sistema electoral no nace de ahí, pero recibe un enorme impulso de ese momento, de ver cómo el sistema les falló en 2006. Y la exigencia es tan fuerte porque este momento fue tan fuerte.
Y hay que construir entre todas y todos nuestra democracia y el Estado-nación que queremos. O sea, esta reforma viene a complementar todo lo que todas las bases que sentó el presidente López Obrador. Por eso formaba parte también de las reformas que él impulsó. Entonces, para consolidar lo que tenemos ahora, pues hace falta que nos comprometamos todos y todas. Y aquí no hay superiores, ¿no? Así como lo mencionaba ayer la propia presidenta Claudia Sheinbaum en referencia a los ex comisionados o ex consejeros electorales. No hay superiores, todos podemos participar.
Sí, una de las grandes falacias de la transitología, ¿no? Es que hay expertos en democracia y justamente no son el pueblo, ¿no? Uh-huh. Son una élite académica que ellos sí saben de democracia, mientras que todos los demás en realidad estamos ahí para aprenderles. Pues ya se vio cómo llevaron a cabo esa famosa transición, esa democracia fallida de esos años. Y ahora la democracia es como ese perro de la película que revivía y revivía y se vuelve a morir y se vuelve a morir. Parece que otra vez estamos en ese momento. Nos vamos y los esperamos mañana en Maciosare, la barra de análisis de los medios públicos. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.